Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Estamos a viernes 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Los Reyes, don Felipe y doña Leticia presiden esta mañana en la capital el acto principal de la jornada, el desfile militar que va a reunir en la Castellana a todas las unidades del ejército español. Una vez concluya, los Reyes ofrecerán la tradicional recepción en el Palacio Real. Actos en los que se estrena hoy Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Lo hace con la tranquilidad que le supone el apoyo de Podemos a los presupuestos generales del Estado. Pablo Iglesias ofrece su voto a cambio de compromisos en cuestiones como la subida del salario mínimo interprofesional. Aún así, Sánchez necesita más apoyos si quiere que las cuentas salgan adelante. Noelia Ontoria.
Tras la celebración toca hacer números y el Gobierno y Podemos necesitarán al menos 20 votos más para sacar adelante los presupuestos si PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria votan en contra. Apoyos de los nacionalistas vascos, de Compromís y de los independentistas catalanes, a los que el Gobierno buscará convencer con gestos como la derogación del decreto del Gobierno del PP que facilitó la salida de empresas de Cataluña tras el referéndum ilegal. Eso sí, la ministra portavoz, Isabel Celá, advierte que no atenderán su reclamación para suavizar la situación de los políticos presos.
No se deben mezclar ni para Cataluña ni para ningún otro lugar las soluciones políticas y judiciales.
Hay margen para la abstención del PDeCAT, pero no de Esquerra Republicana. A ellos apelaba en La Sexta el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Si el conflicto catalán hay que encauzarlo y hay que gestionarlo por la vía del diálogo. Y creo que a Esquerra Republicana le conviene que nosotros estemos en esa mesa de diálogo.
Fuentes de la Moncloa consideran que el acuerdo con Podemos es la pieza fundamental en el motor del diálogo con el resto de los grupos.
Un acuerdo que ha sido valorado de manera positiva por parte de Podemos, que ve una posibilidad de cambios para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Nacho Álvarez, responsable económico de la formación Morada, en declaraciones anoche a El Enfoque de Onda Madrid.
Y estos presupuestos sientan las bases para iniciar el proceso de transición energética, es decir, pensamos que son un cambio de rumbo, quizá más moderado del que inicialmente nos hubiera gustado, pero del que francamente estamos muy satisfechos porque pensamos que suponen un punto de inflexión respecto a la trayectoria anterior que van a permitir de alguna forma, como decía, bueno, pues iniciar un camino tanto en la recuperación económica para el conjunto de los hogares como en cambios estructurales que nuestra economía no estaba abordando hasta el momento.
Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo presupuestario entre Sánchez e Iglesias tiene que ver con la modificación de la normativa sobre el mercado del alquiler.
La idea es poner techo a las subidas abusivas de los precios de los alquileres en las zonas que se consideren tensionadas, además de permitir a los ayuntamientos que controlen este mercado, una vieja aspiración del gobierno de Manuela Carmen Amar García.
Con el acuerdo alcanzado, Madrid ya sabe cómo va a controlar el abuso en el precio del alquiler. El gobierno de Carmena encarga un estudio para elaborar un mapa con los índices de precios del alquiler de vivienda en la capital, fijando topes. Con ese índice, Madrid va a limitar sus precios. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Para elaborar en Madrid por primera vez un índice de precios de vivienda con una serie de parámetros objetivos, como hemos defendido siempre, el tamaño, la calidad, la conservación, la accesibilidad, la eficiencia de las fachadas que permitan establecer topes a los precios del alquiler.
3 años lleva el gobierno de Carmena esperando una respuesta a su petición. Ahora el acuerdo nacional permite asumir al ayuntamiento unas competencias para limitar lo que se paga por un alquiler en zonas muy concretas de la ciudad. Lo habían reclamado con insistencia, sobre todo con la aparición de la vivienda turística.
Y a esta hora de la mañana llueve en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué dice la previsión, Ainhoa González?
Viernes de ambiente otoñal, pero estable, con mayor estabilidad de cara a la segunda mitad de la jornada, porque ahora en el arranque del día, ambiente más grisáceo, más cubierto, sobre todo en las localidades occidentales, algunas precipitaciones dispersas, débiles en general, que se espera que vayan remitiendo conforme vaya avanzando la jornada, sobre todo a partir del mediodía. Y las temperaturas en ascenso, el viento de componente sur ayuda al termómetro, vamos a ganar de media 1 o 2 grados en las temperaturas respecto a las máximas de ayer. Así que ya llegaremos a valores sin problemas de 21 y 22 grados en muchos puntos. Lo dicho, un arranque de jornada más gris, con algo de precipitación, pero una tarde más tranquila, con nubosidad variable y temperaturas en ascenso.
Y recuerden que en 25 minutos a las 7 y media comienzan los cortes en el Paseo de la Castellana con motivo de ese desfile con ocasión del Día de la Fiesta Nacional. De momento es todo, volvemos con más noticias a las 8 en punto de la mañana, ya con Juan Pablo Colmenarejo. Hasta entonces, siguen en la compañía de los conciertos de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, los conciertos de Buenos Días Madrid.
Aquí seguimos después del paréntesis para la información. Es día de fiesta, 12 de octubre. Tenemos un programa especial con Carlos de Mate Sanz, periodista, divulgador musical. Carlos, y este espacio que hoy estamos dedicando a la imagen musical de España en el extranjero y a cómo los compositores de otros países se han interesado por nuestra música. Pero si antes eran los italianos y los franceses, ahora, tal y como amenazabas, son los rusos.
Sí, sí, vamos a poner solo un par de ejemplos de rusos, y uno de ellos es Mikhail Glinka, que es prácticamente el que se inventa la música nacional rusa a principios del siglo XIX, y que si lo hubieran dejado se habría inventado también la española, porque esta música que escuchamos de fondo es suya.
Ah, pero ¿no es el baile de Luis Alonso?
Pues no, pero sí, no esa famosa, ese famoso intermedio de zarzuela, porque es que la música española de Glinka está basada en temas auténticamente españoles, no son imaginaciones españolistas como las de los franceses. Glinka pasó un par de largas temporadas en España, bueno, más o menos largas, y con conocía la música popular española de primera mano, y muchas décadas antes que Jerónimo Jiménez compusiera la zarzuela El baile de Luis Alonso, Glinka ya había utilizado ese tema en su obertura española número uno, que es la que escuchábamos.
Y si hay una obertura española número uno, es porque por lo menos debe haber una número dos.
Pues sí, sí, la hay. Y esa sí que es la bomba, porque es el estudio más completo y brillante sobre la jota aragonesa. Y además la jota aragonesa, bien, no una jota imaginaria como la que escuchábamos antes de Eduard Lalo, es la jota sinfónica más despampanante que se haya compuesto jamás. Y mira tú, pues es de un ruso.
Vaya, pues siendo hoy además la fiesta nacional, el Día del Pilar, nada más apropiado que escuchar esa obertura española número dos de Glinka.
Thank you.
Escuchábamos la composición de un ruso al que al parecer pues le tenía que sentar muy bien el traje baturro, Mijaíl Glinka.
Efectivamente, y a esta jota aragonesa rusa, su abertura española número 2, le vamos a hacer la competencia por hacer una comparación a lo mejor odiosa, pero no ociosa, con una jota aragonesa salmantina, la de la ópera La Dolores del salmantino Tomás Bretón.
Aquí se canta la jota.
¡Ay, qué cosa más tremenda!
Se nos ha quedado... yo me he quedado sin aire ya al final.
Ya te digo, se nos ha quedado cuerpo de Jota, finalmente. Bueno, este ha sido nuestro cuarto de hora jotero, pues oye, en el Día del Pilar, que también pega dos maneras distintas de hacer, de ver la jota aragonesa, una misma música. Esta era la de la Dolores de Bretón con el tenor Tito Beltrán en las coplas centrales. Y bueno, pues dejamos un momentito la jota para volver a los compositores rusos. Y volvemos a Rusia, o España vista por los rusos, con Rimsky.
Rimsky-Korsakov, que nunca he sabido si se dice Korsakov, Korsakov. Si lo del francés se me da mal, porque nunca he estudiado francés, lo del ruso ya ni te cuento.
Pues yo he oído decir Korsakov, Korsakov y Korsakov. Así que, a gusto del consumidor, debe de ser Korsakov. Pero es mucho más habitual escuchar Korsakov, así que cualquiera de las opciones nos vale, porque lo importante de Rimsky-Korsakov, que ojo el apellido que tenía, no es el apellido, sino la música. Y fue, desde luego, un gran músico, el más eminente y fecundo del nacionalismo musical ruso del siglo XIX, que además fue profesor de generaciones enteras de compositores que vinieron después, como Shostakovich, y que además... Fíjate, era marino mercante.
¿Ah, sí?
Sí, sí, se dedicó a la navegación comercial y militar antes de ponerse a componer a jornada completa. Y claro, luego cuando tenía que poner en música un naufragio fantástico como este que escuchamos de fondo de su poema sinfónico Serezade, lo bordaba. Oigámoslo un poquito. y ahí ya se nos va hundiendo el barco.
Madre mía, una manera de venirse abajo un barco, ¿eh? ¿Y a Rimsky dónde le llevaron sus viajes como marino?
Pues mira, en su juventud paró, por ejemplo, en Cádiz, en Ferrol y puede que en Asturias. Fue tan solo una visita coyuntural, pero supo aprovecharla porque se llevó Ecos de España, colección de cantos y bailes populares recopilados por José Incenga, que era un cancionero al que le sacó muy buen partido.
¿Es de ahí entonces de dónde sacó los temas para su Capricho Español?
Efectivamente, ahí quería llegar yo porque vamos al Capricho Español. Y Rimsky es otro de los rusos que le dio a la Españolada Sinfónica con gran acierto y además de modo genuino, porque igual que Glinka, no se inventa los temas, son españoles de verdad. El Capricho Español apenas dura cuarto de hora y es muy brillante, tiene 5 secciones que empiezan por una alborada bien animada por si alguien no se ha despertado todavía. Y después de la alborada vienen unas variaciones ensoñadoras que yo creo que son más rusas que españolas. Después de estas variaciones se repite la alborada y luego viene un canto gitano que comienza más que como canto gitano, un canto con congestión y malfario. Ya parece que se quiere coger un poco más el punto de canto gitano, pero enseguida se vuelve a congestionar la cosa. Y el Capricho Español concluye pues de un modo muy caprichoso con un fandango asturiano.
¿Pero eso existe?
Pues eso me preguntaba yo y digo, pues este Rimsky se lo habrá inventado, pero no. En efecto, existe el fandango asturiano, uno de los muchos tipos de fandango que hay en nuestro país, y don Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov no se inventa nada. Y como muestra, aquí tenemos ese fandango asturiano al completo. Bueno, pues de este modo también bastante tremendo, pero además en una interpretación que dirige a la Sinfónica de Londres un español, el gran Ataulfo Argenta, concluye este capricho español, muy español y muy caprichoso, de Rimsky-Korsakov.
¿Me dirías otra vez el nombre completo, que antes lo has dicho de carrerilla y me has dejado sin habla, como después de escuchar esta pieza?
El Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov.
Toma ya, ¿eh?
Sí, es que es de la familia ya.
Supongo que la lista de rusos que visitaron musicalmente España no se limita a Rimsky, yo lo voy a dejar aquí en Rimsky, y a Glinka.
Hombre, pues a lo mejor no tanto como la de los franceses, que nos tienen al lado y les resulta más fácil viajar musicalmente aquí, pero sí, sí, hay unos cuantos, de Moskowski a Sostakovich, pasando por Tchaikovsky, que hicieron música a la española. Que, por cierto, Tchaikovsky yo creo que tenía alma de pionero norteamericano, porque fue el primero en confundir España con México, como hacen siempre los estadounidenses, y como hizo Don Piotr Ilich en esta danza española del Cascanueces.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues sí, esto es Onda Madrid. Hemos escuchado parte del Cascanueces de Tchaikovsky y tenemos esta programación especial en Onda Madrid en este día de fiesta, en este 12 de octubre, con Carlos Matesanz, experto, divulgador musical, periodista.
Y,
un gusto.
Y en esta mañana concreto, también viajero musical. Hemos tenido aquí de visitantes a italianos, a franceses y a rusos. Y chica, ya nos toca volver a casa. Así que, ¿nos vamos con los españoles?
Venga, volvemos. Viaje musical de la mano de Carlos de Matesanz, hoy nuestro guía. Y es que a través de la música y del arte en general hemos visto que tanto los franceses, por su cercanía geográfica, como los rusos, se han inspirado en España. Pero ¿se parecen los rusos, Carlos, más a nosotros de lo que nosotros creemos, pensamos? ¿Son más cercanos en cuanto a carácter?
Siempre se dice que los rusos, a pesar de ser más pesimistas y menos extrovertidos, son siempre muy apasionados. Y yo creo que precisamente en la música es donde más se nota ese gusto por el color, por los ritmos marcados. Y si se descuidan un poco, yo creo que es que las nieves lo impiden. Se habrían puesto hasta flamencos cuando componen. Pero sí, sí, tienen puntos de conexión.
A mí lo que me gustaría saber es cómo nos hemos visto los españoles los unos a los otros a través de la música en el pasado reciente.
Yo creo que en líneas generales los españoles, salvo momentos en los que nos hemos tirado de los pelos muy a gusto, nos hemos visto siempre muy bien y musicalmente más todavía. Ya has visto antes un buen ejemplo. La mejor jota aragonesa del repertorio clásico fue compuesta por un salmantino.
Tomás Bretón.
Efectivamente. Bueno, pues él mismo fue además el autor del mejor retrato del Madrid castizo, que es La verbena de la paloma.
¿Dónde vas, comandón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
¿Y por qué?
La otra gran joya del género lírico, La revoltosa, fue compuesta por un alicantino.
Hombre, don Ruperto Chapí, el maestro Chapí.
Un, dos, tres. Aquí estamos.
¿Pero qué me has puesto?
No, no, es que nos hemos equivocado. Esto no es don Ruperto. es Doña Ruperta. Vamos con Don Ruperto. Bueno, me perdonas que te haya colado una Ruperta.
Me has hecho una broma ahí, ¿eh?
Ay, no puedo evitarlo. Hay que admitir que es una broma de un chiste malo, un chiste musical malo, pero es que los chistes malos son los mejores.
De vez en cuando, efectivamente, viene bien para desengrasar.
Ay, pues siguiendo con el baile de comunidades, tú fíjate, la ópera gallega por excelencia, incluso con un par de números escritos en gallego, la compuso un catalán.
La Maruxa, de Amadeo Vives.
Y así podríamos seguir poniendo ejemplo tras ejemplo, porque en contra de lo que algunos nos quieren hacer creer, las nacionalidades no son propiedad de nadie, son patrimonio de todos.
En la música también.
Bueno, la música yo creo que más. Nadie te puede quitar que la música checa te guste como al que más, ni que los mejores directores de música checa hayan sido los húngaros. Y yo pienso, fíjate, incluso que España, con su gran variedad, es un caso paradigmático. El nacionalismo musical español se lo debemos a tres catalanes, para que luego digan. El teórico fue el tarraconense Felipe Pedrell, el genio creador fue el gerundense Isaac Albéniz y el sucesor de este fue el ilerdense Enrique Granados, el autor de esta vascongada.
Thank you.
De las piezas populares, de las piezas sobre cantos populares españoles, en las que hace un resumen de diversas regiones de España, de Enrique Granados, hemos escuchado esta Vascongada, porque por muy catalán que fuera, su conocimiento de nuestro común acervo cultural le permitía lo mismo componer esa Vascongada que esta danza andaluza.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Carlos de Matesanz, ¿cuánto estoy disfrutando yo esta excursión, este viaje que me estás haciendo a través de la música? Y antes estábamos escuchando al maestro Granados.
Sí, de su colección de danzas españolas escuchábamos la danza andaluza, con todo el jargo andaluz y compuesta por un catalán.
Sí, pero su obra más destacada es Goyescas, ¿no? Uh-huh. Que es la que traduce a música las pinturas de un aragonés, de Goya, sobre la vida de la villa y corte.
Pues sí, Granados lo mismo se iba a Vascongadas, que Andalucía, que visitaba a un aragonés que se venía al siglo XVIII madrileño. Una obra para piano, Las Goyescas de Enrique Granados, que luego él la convirtió en ópera y para la que compuso ex profeso este famoso intermedio. Bueno, pues ahí teníamos estas joyescas de Enrique Granados, tan delicadas como las propias pinturas de Goya. Esto era Madrid, la pintura de un aragonés y la música de un catalán, todo en uno en el intermedio de joyescas, unidos en esta obra que se escuchó en su versión de ópera por primera vez en el Metropolitan de Nueva York.
Ahí es nada, pero tengo una duda, Carlos. ¿Esta obra tiene algo que ver con la muerte de Granados?
Hombre, pues sí, mira, sí, desgraciadamente sí, de hecho es su última gran creación, él murió relativamente joven, porque volviendo del estreno de Nueva York, del Metropolitan de estas joyescas de Granados, era plena Primera Guerra Mundial, hubo un bombardeo de los alemanes y nuestro músico ahí pereció, iba con su señora y bueno, pues falleció desgraciadamente pegado al estreno de estas joyescas.
Es la herencia que nos dejó a todos.
Pues sí, pero como hemos visto antes, donde la máxima de que España la hacemos entre todos, pues yo creo que en el campo de la música donde más claro se ve es en nuestro género lírico, que por cierto, no todos los países pueden presumir de tener un género musical propio y menos tan rico como la zarzuela. Bueno, pues esta que es la zarzuela segoviana por antonomasia, la del Soto del Parral, la compusieron a la Limón, un pontevedrés de Puentareas, Reveriano Soutullo y un valenciano de Carcagente, Juan Vert. Así que tú fíjate, y la otra zarzuela segoviana que hay en el repertorio, la Picarona, es de un granadino, Francisco Alonso, que cantaba así a los campos de Castilla como si hubiera nacido en ellos.
Venid aquí, hermanos, la pena olvidar. Castilla os ofrece en sus llanos caminos hermosos que os harán soñar. Segador, volverás a tu Galicia llena siempre de verdor. Segador, al descanso y la caricia en los brazos de tu amor.
Volverás a tu Galicia que ya vamos a dejar. Volverás a tu Galicia que ya vamos a dejar.
Y en los brazos de tu de Castilla, la de noble corazón.
En el surco nace en Villa, volveremos
a ser.
Oh!
Campos Los de Castilla, de La Picarona, de Alonso, con Carlos Munguía, Manuel Ausens y Conchita Valparda, y la dirección de Benito Lauret, para acabar así en punta. Bueno, casi acabar, que ya estamos al final.
Estamos en la recta final. Menudo viaje, decía yo, excursión, pero si es que hemos rusos, franceses, la geografía española, prácticamente nos la hemos recorrido de cabo a rabo. Pero para acabar, a mí me gustaría, Carlos de Matesanz, hacerte una petición del oyente. Porque me gustaría acabar con la música española más interpretada en todo el mundo, el homenaje de un valenciano a uno de los más bellos rincones de nuestra comunidad, más emotivo si cabe, porque no podía verlo, porque era ciego, pero bueno, sí podía sentirlo y traducirlo en música a la perfección. Ya todo el mundo se estará imaginando que me refiero al concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.
Ah, pues perfecto. Para terminar, así nos despedimos de nuestros oyentes. Decir que ha sido un placer estar aquí y que la música la va a interpretar Narciso Yepes con una orquesta de Londres, la Orquesta Filarmonía nada menos. Y yo con esto, además de viajar con todos los oyentes y de decir que ha sido un placer, me pongo a vuestra disposición, doña Isabel.
Yo te llamo, yo le voy a decir a Ángel Rubio, por favor, que te llame para el próximo día de fiesta a hacer un viaje similar. Y Raúl Moles ha estado hoy en la realización técnica, sigue agitando ahí la melena. Nos despedimos con música. Carlos, un placer.
Hasta la próxima.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este viernes 12 de octubre. Día de la fiesta nacional de España, nos cuenta los del tiempo que la lluvia nos va a seguir acompañando a ratos. En la primera parte de este día, esta noche ha llovido, lo que podría deslucir algo el desfile, que como en años anteriores discurre por la parte alta del Paseo de la Castellana. A esta hora tenemos 14 grados en Madrid, 9 en la Sierra, 15 en la zona sur. Las temperaturas han subido con respecto a jornadas anteriores y se nota un poquito. El resto de este fin de semana largo, con motivo de esta festividad de la Virgen del Pilar, de la Hispanidad, del Día de la Fiesta Nacional de España, se presenta otoñal, si bien tras las lluvias de esta mañana no se espera que vuelva a llover hasta el domingo. Por lo menos eso dicen los del tiempo. Sin contar todavía con los apoyos necesarios para que salgan adelante, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el líder de Podemos, Iglesias, escenificaban ayer en la Moncloa, lo contábamos aquí mientras se producía, el acuerdo alcanzado para intentar hacer unos presupuestos. Este es un papel donde dicen que quieren hacer unos presupuestos y dicen más cosas sobre otras leyes, por cierto. Fue una escenificación, una puesta en escena en la Moncloa, incluso con una ventana abierta detrás, en una mañana fresca, en la que se improvisó una mesa alta, en la que primero Iglesias y luego Sánchez firmaron el acuerdo. Un acuerdo que deja el mensaje de más gasto público y más impuestos en un contexto general de desaceleración de la economía. Y dicen quienes apuestan por más gasto público y más impuestos que eso frena la desaceleración. Hay quien piensa lo contrario. Una economía española lastrada por la deuda pública tras la crisis y el paro, que sigue muy por encima del 15%. En el acuerdo entre Sánchez e Iglesias se incluyen cambios en el Código Penal también, como les decía, otras cosas, para que no sean delitos los insultos al rey y a la Iglesia. Por cierto, que Podemos firmó por la mañana un acuerdo con el gobierno en un papel con el logotipo de Moncloa y Podemos, y por la tarde apoyó al independentismo, o se apoyó en el independentismo catalán, para pedir la abolición de la monarquía. Los de En Comú Podem, los de Podemos de Cataluña, se aliaron con el independentismo para reprobar al rey. Y el gobierno de Sánchez, con el que habían firmado el acuerdo por la mañana, anuncia medidas legales contra esa decisión del Parlamento. Así están las cosas. Por cierto, que el independentismo catalán con el vasco va a poner sus precios a los presupuestos, pero los precios del independentismo catalán no son de números, sino de los que están en prisión preventiva. ¿Hasta dónde llegará el papel? Van a intentar que lo más lejos posible, porque consideran que esto es un acuerdo de legislatura, incluso después de unas próximas elecciones de un gobierno de coalición. Al final, el gobierno ha cedido algunas de las pretensiones de Podemos, por ejemplo, el incremento del salario mínimo hasta los 900 euros. También ha aceptado que sean los ayuntamientos los que intervengan en el mercado del alquiler para incluso determinar los precios o ampliar el plazo de los años de alquiler. Es decir, es una intervención en toda regla del mercado de alquiler, intentando bajar los precios. Ahí, como siempre, el debate es si se lo consiguen de esta manera o lo ponen todavía peor. Otro de los puntos importantes es la equiparación de los permisos de maternidad con los de paternidad, pero eso sí, de aquí al 2021. El acuerdo contempla, ojo también con esto, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, así como más dinero para la dependencia. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, resaltaba que con estas medidas el gobierno de Sánchez lo que quiere hacer es revertir lo hecho por el PP durante la gestión que hizo el PP de la crisis que empezó con Zapatero.
Un proyecto que devuelve recortes que se habían trasladado a los ciudadanos durante todo el tiempo de crisis, que le había arrebatado derechos, y por tanto revertimos esos recortes para hacer posible esos derechos.
Los recortes empezaron en 2010 con el PSOE de Zapatero y luego continuaron durante la gestión que hizo de la crisis heredada el gobierno del Partido Popular. La ministra insistió en que la subida de impuestos se va a acompañar de otras medidas que no van a afectar a la clase media. Aunque, por ejemplo, en la subida del salario mínimo, eso acarrea, por ejemplo, un incremento de la cuota para los autónomos. Según dijo la ministra, el objetivo fiscal es que aquellos que tengan más aporten más. De hecho, el gobierno pretende incrementar el IRPF a rentas superiores de 130.000 y 140.000, así como la creación de un impuesto a las transacciones financieras.
Se trata, por tanto, de un acuerdo que, desde nuestro punto de vista, posibilita unas cuentas públicas valientes y sostenibles, que cumplen con nuestro compromiso con los ciudadanos y ciudadanas y cumplen también con el compromiso que tenemos con nuestro socio europeo y, por tanto, nuestro compromiso con la consolidación fiscal.
Bien, al contrario, desde el Partido Popular lo que afirman es que ese papel que firmaron ayer en Moncloa, por cierto, con el logotipo del Gobierno de España y el de Podemos en el mismo documento, que ese papel firmado en el Palacio de la Moncloa nos devuelve a la política económica de Rodríguez Zapatero. Dolors Montserrat es la portavoz de PP en el Congreso.
Este acuerdo presupuestario nos lleva a más paro, más impuestos, más inflación, menos crecimiento económico y, por tanto, volver a la crisis económica que nos llevó Zapatero y, por tanto, estamos otra vez en la zapaterización de la economía española.
El gobierno daba ayer el primer paso para la aprobación de los presupuestos del 19. Ya veremos, le queda el visto bueno de Bruselas a ese proyecto que lleva más gastos y más impuestos. El PSOE y Podemos deben negociar el voto a favor del PNV y, por supuesto, de los dos partidos independentistas catalanes que no quieren hablar de números, sino de los que están en prisión preventiva acusados de rebelión. Desde el independentismo se insiste en que para conseguir sus apoyos el gobierno debe hacer gestos en favor del derecho de la independencia de Cataluña, así como para poner en la calle a los políticos independentistas que están a la espera de juicio en prisión preventiva. Sergi Sabrià es de Esquerra Republicana de Cataluña.
Esquerra Republicana no tiene a nada a negociar si no se producen movimientos claros respecto a dos temas, el derecho a la autodeterminación y el segundo, la situación de los presos en Cataluña.
De momento, el gobierno se plantea convencerles con gestos como la derogación del decreto del PP que facilitó la salida de empresas de Cataluña tras el referéndum independentista del 1 de octubre y que, por cierto, ese decreto lo aprobó el gobierno del PP a petición de empresas relevantes de Cataluña del IBEX 35. La paradoja del día de ayer es que por la mañana el gobierno firma un acuerdo con Podemos para los presupuestos del 19 y por la tarde el gobierno anuncia un recurso a una iniciativa de Podemos apoyada por el independentismo para abolir la monarquía. Así se resume la actualidad de las últimas horas, que también pasa por Mallorca, donde continúa la búsqueda de Artur, el pequeño de 5 años desaparecido el pasado martes en la riada en San Llorenç, en la riada que inundó ese torrente seco sobre el que está construido ese pueblo. Este jueves se encontraba su mochila y también aparecían sin vida la pareja de alemanes, de ciudadanos alemanes, a los que también se buscaba. 12 muertos. Este viernes los reyes se desplazan a Mallorca tras presidir este mediodía el desfile militar y la posterior recepción en el Palacio Real con motivo del Día de la Fiesta Nacional, actos en los que Pedro Sánchez se estrena como presidente del gobierno y Pablo Casado como jefe de la oposición y presidente del Partido Popular. El desfile comienza a las 11 de la mañana. Los cortes de tráfico ya han comenzado a las 7:30, es decir, hace 37 minutos. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Fátima Sotorrío, rescatados un total de 798 personas en 19 pateras frente a las costas españolas.
En concreto, en las costas andaluzas, efectivos de salvamento marítimo han rescatado a 763 a bordo de 16 pateras y, por su parte, la Guardia Civil ha localizado a otras 35 personas en 3 pateras frente a la costa murciana.
Las gasolineras españolas estrenan hoy la nueva etiquetas europeas de combustible.
La implantación de este nuevo conjunto unificado de etiquetas pretende que los conductores que acuden a países europeos distintos al suyo puedan conocer con qué combustibles pueden llenar su vehículo. Se intenta evitar errores que provoquen luego daños a los motores.
La factura de la luz tira de la inflación hasta el 2,3% en septiembre.
Los precios de la energía, en especial el de la electricidad, han hecho que el pasado mes la inflación haya continuado su escalada hasta el 2,3%. Se trata de una décima por encima del dato de agosto, pese a la moderación que ejercieron los alimentos frescos.
El Santander decide reducir de nuevo la rentabilidad de su producto estrella, la cuenta 1-2-3.
Desde el próximo mes de diciembre, el saldo máximo remunerado pasará de los 6.000 euros actuales a los 1.000. Si no cambian las condiciones de la cuenta, con las actuales comisiones, los clientes deberán de pagar por mantener su cuenta 1-2-3.
Trenes llenos en la puesta en marcha del AVE a la Meca.
El nuevo tren de alta velocidad que ya une las ciudades saudíes de Medina y la Meca ha comenzado a prestar servicio con todos los asientos vendidos más de 2 semanas después de la inauguración oficial. Por el momento, el AVE del desierto tendrá 4 frecuencias diarias durante 4 días a la semana.
Guinea Ecuatorial conmemora hoy su medio siglo de independencia de España.
Ayer el presidente Teodoro Obiang concedió el indulto a decenas de presos políticos. La excolonia situada en el Golfo de Guinea presume de ser el único país soberano que habla español en África.
Retenciones en las salidas de Madrid en el primer día de la operación salida del puente del Pilar.
Lo peor se lo llevó la 4, la autovía de Andalucía, a la altura de la localidad de Seseña, por un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos. Hasta el domingo estaban previstos más de 5 millones de desplazamientos.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas con Ainhoa González.
Durante este viernes vamos a tener cielos más cubiertos en el arranque de este día y con posibilidad de precipitaciones todavía en algunos puntos, pero en general chubascos débiles, dispersos, más probables en la cara occidental, que podrían durar hasta el mediodía. Después las precipitaciones puntuales, bueno, irán remitiendo, excepto en la zona de la sierra, donde allí durante la tarde todavía se puede producir algún chubasco, pero de manera aislada y débil. Lo que decimos, ambiente después de remitir las precipitaciones de nubosidad variable y con temperaturas que hoy ascienden ligeramente. Vamos a llegar a máximas que alcanzarán los 21-22 grados en bastantes puntos de la mitad sur y con viento de componente sur soplando de forma suave.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
En el Día de la Hispanidad, la selección española de fútbol se une a la fiesta. La Roja vence y convence. Victoria contundente ante Gales por 4-1. Doblete de Paco Alcácer y tantos de Sergio Ramos y Bartra, ambos de cabeza a balón parado. Titularidad para Kepa, debut de Johnny Otto y buena actuación de los menos habituales como Suso y Morata. En definitiva, mucha calidad y mucha competencia. Luis Enrique encantado con su equipo.
Hasta el día de hoy, y no creo que vaya a cambiar porque veo la actitud y veo el comportamiento de los jugadores, es un grupo ejemplar. Y no nos olvidemos que hay 4 o 5 jugadores diferentes a la primera convocatoria, con lo cual cada vez va a ser más difícil estar en la lista, ya no en el equipo titular, sino en la lista. Y eso a mí como entrenador me encanta.
El de ayer era partido amistoso, el lunes partido de la Liga de las Naciones ante este ya oficial, ante Inglaterra en el Benito Villamarín. Y en baloncesto arrancó la Euroliga con victoria para el Real Madrid, que pasó por encima del Darussafaka turco 109-93. Sergio Yul con 13 puntos y Randolph con 16 fueron los mejores de un partido muy coral del equipo blanco. Pablo Lasso, entrenador.
Ha sido un baloncesto de muchísimo intercambio, ellos han jugado muy abiertos, sin especular, pues el resultado del tercer cuarto lo dice todo, ¿no? 38-31, y hemos rondado los 20-25 puntos de ventaja y bueno, la victoria estaba bastante controlada. Contento por la participación de todo el equipo y ahora a descansar y recuperarnos, que nos espera una semana bastante dura con partido el domingo, miércoles, viernes y domingo otra vez.
Debut con derrota para el Barcelona en Moscú ante el CSKA de 20 puntos por 95-75.
Las 8 y 12 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM.
También a esta hora contamos lo más destacado de la Crónica de Madrid. En Buenos Días Madrid, con Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Noche lluviosa en la capital que nos deja un grave accidente de tráfico. Un motorista de 32 años ha fallecido tras colisionar con un autobús de la EMT. El hombre ha quedado atrapado bajo las ruedas y los bomberos han tenido que sacarle ayudado de cojines neumáticos. Pese a los esfuerzos, los servicios de emergencias no han podido revertir la parada cardiorrespiratoria en la que se encontraba. Psicólogos de SAMUR además han tenido que atender a su mujer, que se ha desplazado hasta la zona tras conocer la noticia. Además, otro hombre hombre de la misma edad ha resultado herido esta mañana tras chocar su vehículo contra la pasarela peatonal que cruza la A6 a la altura del kilómetro 5. Tatiana Cuesta es la portavoz de Emergencias Madrid.
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid liberan a un conductor atrapado en su vehículo al perder el control y acabar encajado en la rampa de la pasarela peatonal que cruza la A6 en este punto, muy cerca de una parada de autobús. Un laborioso rescate de alrededor de 40 minutos tras el que SAMUR, Protección Civil, se ha hecho cargo de la víctima, un hombre de 32 años que estaba consciente y que ha sido trasladado al clínico con lesiones menos graves a pesar del espectacular accidente. Policía Municipal se encarga del atestado e investiga cómo ha ocurrido este accidente. Además, bomberos ha retirado el vehículo y ha saneado la pasarela que ha quedado muy dañada.
En el centro, hace media hora han comenzado ya los cortes de tráfico con motivo del desfile que un año más tendrá como escenario el Paseo de la Castellana. Hoy es 12 de octubre, fiesta nacional. Los Reyes presiden este acto y después ofrecerán la tradicional recepción en el Palacio Real. Atentos, por tanto, a los cortes de calles que se mantendrán hasta pasadas las 2:30 de la tarde. Elia Fernández.
El desfile arranca a las 11 de la Plaza de Cuzco, pasa por la de Lima, donde se sitúa la Tribuna Real, y termina en la Plaza de San Juan de la Cruz. Desde primera hora de la mañana hay cortes de tráfico en el recorrido y también en las calles aledañas. A las 11 se cerrará el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde. Los coches darán así paso hoy a los casi 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en uno de los días más importantes para la familia militar.
Hombre, es uno de los días más importantes que tenemos en la Guardia Real, sí.
Esperemos que sea como mínimo como el año pasado.
15 líneas de la EMT verán alterado su recorrido hasta las 2:30 de la tarde y habrá 7 estaciones de Bicimat que no estarán operativas.
Tengan en cuenta también que la línea 10 de Metro de Madrid no efectuará parada en la estación de Santiago Bernabéu por motivos de seguridad mientras se celebre el desfile. Y la Guardia Civil de Madrid también está hoy de celebración con motivo del día de su patrona, la Virgen del Pilar. Los actos tendrán lugar en la Comandancia de Tres Cantos. Comenzarán a las 11 menos cuarto con la tradicional misa y después acto institucional al que acudirán, entre otros, la subdelegada del Gobierno de Madrid, Olga Salido Cortés. Finaliza sin acuerdo la reunión entre colectivos contrarios a la puesta en marcha de la APR Madrid Central y el Ayuntamiento de la capital. El centro de la ciudad se cerrará el 23 de noviembre como estaba previsto y a pesar de la petición de aplazamiento por parte de diferentes colectivos. Beatriz Marín.
El consistorio no cede y mantiene la entrada en vigor de Madrid Central el próximo 23 de noviembre. Los comerciantes y diversas asociaciones, en total 60 agrupadas en una plataforma de afectados, habían pedido al Ayuntamiento que lo retrasara para que no afectara así a la campaña de compras de Navidad, pero el Gobierno Municipal insiste, Madrid Central es prioridad. Rita Maestre, portavoz.
De ninguna manera va a posponerse la entrada en vigor de Madrid Central, porque, repito, es una prioridad para este equipo de Gobierno, porque ha sido una prioridad para los vecinos del Distrito Centro y porque además de los vecinos del Distrito Centro, hay un número muy elevado de representaciones empresariales, civiles, ecologistas, todo un músculo importante de la sociedad civil que está apoyando de una forma muy clara la entrada en vigor de este plan.
Este jueves los afectados se han reunido con la delegada de Medio Ambiente, Inés Avanés, y aunque no han conseguido su objetivo, retrasar su puesta en marcha, sí se recupera el diálogo y en unos 15 días o un mes se vuelven a citar para negociar con Avanés.
Y nuevo enfrentamiento entre la comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, esta vez a cuenta de la regulación de la música en bares y restaurantes. El Gobierno regional aprueba una nueva normativa para que este tipo de locales puedan ampliar sus negocios ofreciendo música a sus clientes y también baraja la posibilidad de que las discotecas puedan servir comida. El Ayuntamiento no está de acuerdo, Begoña Alarcón.
Con 22 alegaciones, el Ayuntamiento de Madrid se opone a que los bares y restaurantes puedan poner música, aunque el texto especifica que los locales deberán estar debidamente insonorizados y no podrán dar servicio en las terrazas si hay ambientación musical interior. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Nos preocupa, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid realiza una apertura en los usos, una apertura que hace muy difícil después las inspecciones. Nuestras alegaciones han ido en esa línea, en garantizar la claridad y en garantizar la seguridad de los usuarios y de los vecinos que o bien van a utilizar estos locales o bien van a sufrirlos porque viven en su entorno.
El decreto abre la puerta a que las discotecas puedan vender comida y se eleva la edad de entrada a los 18 años. La Comunidad de Madrid asegura que el texto es fruto del consenso y que ha sido muy cuidadoso con el ruido. Carlos Novillo es el director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias.
Tendrán que hacer una adaptación a aquellos locales que quieran poner música, esa ambientación musical. En ningún caso queremos que la ambientación musical se comparta con el servicio de terrazas, pues hemos sido muy escrupulosos, y si tenemos el aval de la Federación de Asociaciones de Vecinos, pues entendemos que eso se ha limitado, y yo creo que incluso se va a mejorar en cuanto a lo que es la protección del medio ambiente y del ruido.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid está satisfecha con el texto, aunque sí comparte con el Ayuntamiento que hay escasez de recursos para las inspecciones.
Por cierto, que el Ayuntamiento da un paso más para luchar contra el ruido de este tipo de locales. Abandona la vía administrativa y pasa a la penal para poder cerrar los establecimientos que incumplan de manera reiterada las normas. De momento, ya se han iniciado estas acciones contra dos locales y hay otros 12 establecimientos en el punto de mira.
Como acabamos de contar, la Crónica de Madrid está marcada hoy por el desfile militar en el Paseo de la Castellana. Los cortes han empezado a las 7:30, a partir de las 11 ese desfile, y estamos ya en los preparativos, en la residencia militar donde duerme la Patrulla Águila. Allí está Gloria García Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, y les veremos, si el tiempo lo permite, tras el homenaje a los que dieron su vida por España. Llegará su turno, serán tres pasadas. La confianza y el espíritu de equipo es lo más importante en esta patrulla, que se creó en 1985 y que llevan ya realizadas más de 25.000 horas de vuelo. Nos acompaña el líder de esta patrulla, el teniente coronel Rubén Pérez. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Vamos a ver a la patrulla o no la vamos a ver? ¿Cómo están las nubes?
Están bajitas, pero bueno, yo creo que van a empezar a subir un poco. Saben que hay desfile hoy y nos van a dejar salir.
¿Qué vamos a ver sobre el cielo de Madrid?
Pues bueno, muchos aviones y helicópteros, pero bueno, sobre todo en cuanto a la patrulla, la pasada de caídos que haremos sobre las 11:20 más o menos, 25, luego finalizaremos el desfile, también con los humos de la bandera de España, y luego como novedad pues cerraremos el desfile terrestre cuando pasen las últimas tropas por tribuna y pasaremos por Castellana en rumbo sur también con los colores de la bandera.
Juan Pablo, ahora nos va a contar cómo se ve el cielo desde Madrid, cómo es sobrevolarlo, si hay dificultades, pero hay algo que te gusta. Hace poco también han estado sobrevolando el Wanda.
Bueno, que estaba yo dentro. Que estaba yo dentro del Wanda, les vi pasar. Mi teniente, buenos días. Sí. Les vi pasar buenos por días. Encima del Wanda. ¿Se pasan ustedes toda la mañana en el avión, entonces? Yo es que, como soy de tierra, no por eso me pregunto.
Sí, despegamos sobre las 10:30, 10:40, sí. Y luego ya pues estamos hasta las 12:30 más o menos. Ajá. Momento en que ya habremos acabado las tres pasadas y aterrizamos en Getafe.
¿Y cómo se ve Madrid desde ahí arriba? ¿Cómo se ve el Metropolitano desde arriba? ¿Cómo se ve Madrid?
Pues se ve espectacular, el estadio muy bonito. Sí. Muy un poquito cerrado, ¿no? Que la gente no nos aprecia del todo, pasamos ahí un segundo nada más.
Sí.
Pero la ciudad de Madrid es espectacular, los edificios, las torres, no sé.
Dígame la parte que más le gusta desde ahí arriba de Madrid.
Bueno, la zona centro, la zona sobre todo el contraste, ¿no? De los edificios altos,
sí.
Sobre todo porque como la altura a la que pasamos es más bajita que ellos, pues pasar por debajo de un edificio así tan alto, la verdad que impresiona, es muy bonito.
Bueno, ¿cuántos años lleva usted en la patrulla?
Pues ya llevo unos cuantos, llevo ya 9 años y este es mi cuarto año de líder.
¿Y qué tienen esos aviones de especiales, esos que llevan ustedes?
Bueno, de especial que son hechos aquí en España y diseñados, son un poquito antiguos, pero se mantienen muy bien, son los años 80, el C-101, construcción aeronáutica, y bueno, es el mismo avión que usamos como en la Academia General del Aire como base para enseñar a los alumnos a volar. Ajá. Porque la función principal de los pilotos de la patrulla, aparte de hacer pasadas y exhibiciones, sobre todo lo que nos dedicamos es a enseñar a los alumnos y formar a los futuros pilotos del Ejército del Aire.
Bueno. Gloria, algo más para terminar y dejar al teniente que tiene trabajo esta mañana.
Sí, muchas acrobacias que no vamos a ver en esta ocasión, pero me imagino que ya el cuerpo acostumbrado a la gravedad, a las tres dimensiones, a todo, ¿no?
Sí, ya estamos acostumbrados. Sí. Las pasadas son más sencillas, el resto es nivelado, ahí no hay muchas Gs.
En Madrid, como decían, lo que les preocupa esta mañana son las nubes, pendientes de las condiciones del tiempo. Juan Pablo, son aviones, no es cualquier tontería, que alcanzan los 600 kilómetros por hora y los de 10.000 pies de altura, y hacen una acrobacia que es única en el mundo, es el loop invertido, que es una cosa muy complicada y muy espectacular, que no lo vamos a ver aquí porque no se puede hacer sobre población.
Eso es difícil, ¿no, mi teniente? Eso es difícil.
Sí, es una maniobra difícil y sobre todo distinta, ¿no? Es la única patrulla en el mundo que la hacemos.
Sí.
Y porque aparte de que el avión tenga unas características de poder volar en invertido mucho tiempo, pues requiere, pues bueno, cierta pericia, ¿no?
Para ¿Ha dicho usted volar en invertido? ¿Eso quiere decir con la cabeza boca abajo?
Con la cabeza boca abajo, correcto.
Bendito sea Dios. ¿Y ahí qué hace usted? Con la cabeza boca abajo.
Bueno, se acostumbra a una bola boca abajo.
¿Ah,
se
sí?
Acostumbra.
¿Sí?
Sí.
¿No
sí.
da un poquito dolor de cabeza después o algo? No,
que va. Mucho menos.
Que tenga un buen vuelo y que le vaya muy bien y que Pablo, disfrute del día, mi teniente. Gracias. Y Gloria, gracias.
Hasta luego, adiós.
8:22, aunque es festivo, nos metemos de paso en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
De paso en el intercambiador de noticias y de información en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Juan José Mateo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Has volado boca abajo?
No, no, vale. No sé si me atrevería, la verdad.
Sara Medialdea, buenos días, Diario ABC, ¿cómo estás?
Buenos días, yo tampoco, ¿eh?
Tampoco, ¿no?
No.
¡Oh! ¡Qué momentito! Por cierto, que en el desfile hoy se va a echar de menos, bueno, se rinde homenaje a los 175 años de la bandera española, pero había una persona que siempre iba con la bandera y que no va a estar.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que, al menos de forma estética, se va a echar de menos a Cristina Cifuentes.
Y su paraguas.
Paraguas, su bolso, en fin, ella ha llevado una serie de complementos de moda que ella adaptaba, que tuneaba para que, bueno, fueran justo lo que en este día corresponde, porque llevaba los colores de la bandera de España. Uh-huh. Yo no sé si el presidente Garrido se va a atrever.
¿A ponerse una bandera española de corbata o qué?
Igual. Me dicen que igual en la corbata sí tiene algún detalle. En fin.
Bueno. Por cierto, en la Comunidad de Madrid coge fuerza el nombre del alcalde de Boadilla cada día que pasa, González Terol, ¿eh? Un poquito de fuerza coge. Para la candidatura de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, ahí hay bastante más dudas de poner a un senior, a alguien con, en fin, con bagaje político en la política nacional. Y eso es lo que puedo contaros yo esta mañana, nada más. Yo por dejarlo caer ahí lo apuntáis. Esto
está interesante.
Juan José, el conflicto entre Ayuntamiento y la Comunidad por el ruido de terrazas y bares, ¿qué está pasando ahí? Que hemos contado algo antes también a propósito, claro, de eso. ¿Qué claves hay ahí?
La verdad es que lo más bonito de la política regional es que es un mundo político en el que se toman decisiones que afectan de verdad al día a día de sí. los ciudadanos, de todos, de todos nosotros. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo con una normativa que se está empezando a tramitar y que afecta al tipo de actividad que pueden desempeñar los restaurantes, los bares, las discotecas, uh-huh. que antes solo podían hacer una cosa en el local y ahora van a poder hacer varias. Por ejemplo, un restaurante podrá organizar conciertos y una discoteca va a poder servir comida. ¿Qué pasa? Que el ayuntamiento dice que eso va a redundar en que haya mucho más ruido en las calles, porque va a haber aceras llenas de terrazas con música, que va a ser más difícil de controlar, uh-huh. y que eso va a complicar el día a día de los vecinos, que en algunos casos hasta duermen por las noches, no todo el mundo está de fiesta. Sí, no todo el mundo está de fiesta. Entonces están las dos administraciones echando un pulso, si se quiere, o como mínimo pues discutiendo cómo se puede detallar esta nueva normativa para que convivamos todos, los que quieren dormir, los que quieren cenar y los que quieren hacer su vida gracias a este tipo de negocios. Va a estar muy peleaguda la cosa y a ver si antes de que acabe la legislatura logran modernizar una normativa que tiene más de 20 años, así que quizás está un poco desfasado todo.
¿Cuántos años tiene el Estatuto de Autonomía, Sara?
Tiene 35 ya.
Y su reforma es otra leyenda urbana, ¿no?
Ahí andan, sí. Mira, esto es un tema que es recurrente, es como el Guadiana.
Por
en
eso.
El año 2016 el PSOE la puso o quiso ponerla en marcha, pero aquello no cuajó. Después Ciudadanos intentó una reforma express ahí acortando y haciendo una cosa más cortita pero más rápida y PP y PSOE se lo tumbaron. Ahora se ha creado por fin la ponencia para modificar el estatuto. Pero ¿qué pasa? Que estamos en octubre, que nos quedan 7 meses de legislación y de actividad real en la Asamblea, pues igual 4 meses y medio. Con lo cual las posibilidades de que realmente esto salga adelante, pues lo que tú dices, una leyenda urbana, igual en algún momento vemos que el Estatuto de Autonomía de Madrid pues efectivamente cambia.
Juan José, lo de las apuestas de Madrid, la regulación.
Pues siento repetirme, pero vuelvo al mismo argumento de antes, sí. que quizás lo más bonito de la política regional es ver que las cosas que deciden aquí los políticos, la Asamblea, el Ayuntamiento, afectan al día a día de la gente. Y ayer en la Asamblea dijeron un dato que a mí me dejó sorprendido, que es que la Comunidad de Madrid es una de las dos únicas comunidades en España que no tiene regulada una distancia mínima entre las casas de apuestas y los colegios. Yo me pregunté si eso quería decir que puede haber una casa de apuestas, un salón de juego, a la puerta de un colegio o de un instituto, sí. de tal manera que los niños salgan de clase y directamente se vayan a apostar. Y según leo yo en El País, perdóname la propaganda, pues así es.
Sí.
Efectivamente, uno de cada cuatro colegios se hallan exactamente junto a un salón de juego. Pues es una cosa que sorprende y que creo que va a dar mucho que hablar entre los políticos y los ciudadanos en los próximos meses, porque se va a intentar regular.
Bueno. Lo que pasa es que se va acabando la legislatura y a mí se va a quedar muchas cosas a título de inventario, ¿eh?
Y una de las cosas que ocurre, por la que eso ocurre, es porque los políticos empiezan a estar centrados en las candidaturas. Mencionabas la de Perol.
Sí.
Pues muy interesante el dato que aportas. Yo
crece como la espuma.
Sí, qué convivencia tan difícil en el PP, ¿verdad?
Sí.
Un presidente que quiere ser candidato y que al mismo tiempo ve que compañeros de partido empiezan a sonar con fuerza para ocupar ese puesto.
Y en el ayuntamiento, alguien que ha sido miembro del gobierno. Y lo dejo ahí.
Y tú no dices más.
No. Bueno, mujer, venga. Lo dejo ahí.
Seguiremos la pista.
Adiós, Juan José Mateo, Diario El País. Que te vaya bien.
Igualmente, gracias.
Sala Media Aldea, Diario ABC. Que tengas un buen día.
Muchas gracias, igualmente.
Adiós.